Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.
Vamos a bajar el IVA de las mascarillas, ha dicho la ministra Montero. Se debaten desde las 12 de la mañana las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Es el primer gran debate de los presupuestos. La ministra de Hacienda ha aprovechado ese debate para anunciar lo que acabamos de escuchar. Hasta ayer, lo contamos aquí en la tarde de COPE, la ministra mantuvo que ese IVA no se podía bajar porque primero tenía que haber un pronunciamiento de Bruselas o una modificación de la directiva que está en vigor. Ese mismo razonamiento lo ha mantenido hasta esta misma mañana Adriana Lastra. Montero se ha desmentido a sí misma en horas y ha desmentido a la portavoz de su partido. Desde el pasado mes de abril, ya Bruselas había dado el visto bueno a la rebaja del IVA de las mascarillas y esa reducción se aplica desde hace varios meses en bastantes países de la Unión Europea. El anuncio de la bajada del IVA ha coincidido con un barómetro del CIS que dice que la opinión sobre el gobierno ha empeorado entre los españoles para el 69%, para el 59,9% desde que gestiona la pandemia. Fuera del Congreso ha sido Otegi el encargado de anunciar que Bildu va a apoyar los presupuestos del gobierno.
Y a día de hoy podemos decir que Euskal Herria Bildu considera de forma sólida la posibilidad no solo de facilitar los presupuestos, sino de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben los presupuestos generales.
Quizá este sonido que acabamos de escuchar nos parezca normal, ¿no? El líder de una formación, él no está en el gobierno, en el Congreso, tampoco, o sea, no está en el gobierno, claro, pero está no está tampoco en el Congreso, pero habla en nombre de su formación. No es normal. Esta voz que acabamos de escuchar es la de un líder que ha estado inhabilitado hasta hace unos meses por intentar reconstruir a Batasuna, el brazo político de ETA. Es importante saber cuáles son los detalles de la negociación entre el gobierno y Bildu para que Bildu apoye los presupuestos. Pero esta voz es la explicación más clara de qué está dando el gobierno a Bildu a cambio del apoyo a los presupuestos. Lo que le está dando el gobierno a Bildu es la normalización de la formación. De los herederos de Batasuna, de los herederos del brazo político de ETA. ¿Qué le está dando a cambio el gobierno? El que escuchemos a Otegi como un líder normal de una formación normal. Iglesias, por su parte, ha mostrado entusiasmo por el sí de Bildu.
Con toda la prudencia, porque hablamos de anuncios provisionales, pero creo que es una buena noticia.
Una buena noticia, dice Iglesias, entusiasmado, porque al final no sea fácil que Ciudadanos apoye las cuentas. Podemos encantado de que los socialistas se alejen de cualquier signo de moderación. Encantado de que la mayoría que vaya a ser estable, porque de hecho de los presupuestos va a salir la mayoría estable para lo que queda de legislatura, y queda mucha legislatura porque hemos hecho más que empezar, sea una mayoría con Esquerra y con Bildu. O sea, esto significa que Podemos, con 35 diputados, marca el paso del gobierno. Sánchez se deja marcar el paso. Y ahí tenemos la subida de impuestos en plena crisis. Ahí tenemos una ley de educación con tintes radicales. Ahí tenemos el cuestionamiento de la monarquía. Ahí tenemos la ley trans que rechazan las feministas. Ahí tenemos los vuelos a Bolivia en compañía del rey para reforzar la internacional chavista. ¿Cómo no va a estar encantado Iglesias? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la situación de la pandemia en Andalucía no mejora a pesar de las restricciones. Granada sigue preocupando especialmente. El presidente de la comunidad ha pedido por primera vez expresamente a los ciudadanos que se queden en casa y que salgan solo para lo imprescindible. COPE Andalucía, Dani Trigo.
La pandemia no da tregua en Andalucía. Una jornada más registramos un número muy alto de fallecidos, 62. Las hospitalizaciones se mantienen, pero suben los ingresos en las unidades de cuidados intensivos hasta las 483 personas. Granada es ahora mismo la ciudad más afectada de toda España. Su alcalde, Luis Salvador, ha vuelto a insistir en el autoconfinamiento como la única solución para revertir esta situación.
¿Qué es lo que está diciendo el alcalde de Granada desde el principio de que los datos empezaran a disparar? Pidiendo responsabilidad al conjunto de los granadinos y pidiendo que estén en casa el mayor tiempo posible, entendiendo que la medida de la Junta supone al final un confinamiento de facto.
La presión asistencial es asfixiante en Granada, hasta el punto de que la capilla del Hospital Virgen de las Nieves ha sido habilitada para meter camas de cuidados intensivos.
Y el coronavirus y sus consecuencias está causando estragos en la salud emocional. Casi 6 de cada 10 españoles ha pensado en algún momento que puede morir debido a la enfermedad. Este y otros datos arroja el primer estudio del CIS sobre las consecuencias y efectos de la pandemia en la sociedad. Ricardo Rodríguez.
9 de cada 10 confiesa su mucha o bastante preocupación por la crisis sanitaria. Casi el 80% cree que le ha afectado a la salud emocional de la población en general y algo más del 30% admite que su estado de ánimo le impide concentrarse en su trabajo. Con estos mimbres, el 77% sale menos de casa en medio del temor y la inquietud generalizados entre la población por la salud, pero de igual manera ante el futuro económico. La pandemia ha arrojado al menos una lista de buenos propósitos. Casi 4 de cada 10 ha pensado en mejorar su relación con la familia y cerca de 3 de cada 10 ha querido implicarse más en acciones de voluntariado. El trabajo de campo, con todo, se realizó en la última semana de octubre, antes, por tanto, de conocerse las últimas noticias esperanzadoras sobre las vacunas.
Y te cuento que en el Mediterráneo acaba de concluir la operación de rescate de más de 100 personas que han naufragado al hundirse el suelo de la embarcación en la que llevaban a la deriva desde ayer. Ahora se encuentran a bordo del barco de la ONG española Open Arms. Entre los rescatados había 5 muertos. Corresponsal Eva Fernández.
La barca se encontraba a la deriva desde ayer e instantes antes de que se hundiera les dio tiempo a repartir chalecos, una circunstancia que ha podido salvarles la vida. Tras el hundimiento se pudieron escuchar las órdenes de los socorristas, prioritario localizar a un chaval al que hemos perdido de vista. A estas horas todos los niños han sido rescatados y se ha pedido la evacuación urgente de un bebé al que se ha conseguido reanimar. Ayer también murieron 13 personas frente a las costas de Libia tras hundirse su embarcación.
Y en los deportes, el optimismo por la vacuna del coronavirus llega también al mundo del deporte. Luis Munilla.
Y en concreto a lo que tiene que ver con el regreso del público a las gradas. Hoy ha estado Juan Antonio Alcalá con la secretaria de Estado para el Deporte, con Irene Lozano. Quiere ser cauta, dice, pero no descarta que pudiera empezar a haber público en los recintos deportivos de manera gradual antes del final de la temporada.
Siendo muy prudentes, antes de que acabe la temporada, yo me siento esperanzada de decir que podremos empezar a ver público otra vez. Pero tanto como para poner una fecha, creo que no es posible hacerlo. Físicamente seguimos estando a 11 de noviembre y seguimos teniendo cifras muy preocupantes de la pandemia.
Hoy juega la selección española de fútbol. Encuentro amistoso en Ámsterdam contra Países Bajos a las 9:45. Sergio Ramos puede cumplir hoy su partido 176 con España, alcanzando a Buffon como futbolista europeo con más internacionalidades. Tiempo de juego comienza a las 8:15. Por cierto, que el portero holandés del Valencia, Silesen, tendrá que ser operado y estará entre 3 y 4 meses de baja. Y en el Fútbol Club Barcelona siguen reunidos club y representantes de los jugadores para intentar llegar a un acuerdo por la rebaja salarial. Acuerdo que no parece factible y hoy era el último día de plazo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 16 grados y cielo prácticamente despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. De cara a mañana tendremos pocas nubes y temperaturas nocturnas que van a subir un poco durante el día. Será muy parecido a lo de hoy. En las carreteras tenemos complicaciones de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 en Rivas y por la 5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero. En este último por una avería. Además hay bastante tráfico en la M40 en Vicálvaro, dirección A3 y en Mercamadrid sentido A4. Y mañana se abre el proceso de adscripción voluntaria de 669 sanitarios para trabajar en el Hospital Isabel Zendal, que comenzará a funcionar de forma progresiva para que el resto de hospitales recuperen la normalidad en la asistencia no COVID. Los primeros pacientes van a ser atendidos en el pabellón 2, que tendrá 240 camas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuidado.
Cuídese mucho, doctora. Cuídese mucho, que tiene que cuidar de nosotros. Son las 8 de la mañana y nuestra protagonista de hoy, que es médico, ya está en su consulta de Huesca. A esa hora empieza a llamar por teléfono. Después llegan las 9:30 y entonces coge el coche, su coche particular, y comienza el recorrido por las carreteras comarcales que la llevan hasta los 7 pueblos de la provincia de los que se ocupa. La doctora Ana Piñol forma parte de ese 40% de los profesionales de atención primaria de España que, según la Organización Médica Colegial, atiende a municipios de menos de 15.000 habitantes. Ana es médico rural. Miles de kilómetros a su espalda, acudiendo a las casas de sus pacientes prácticamente a cualquier hora. Pero que, como me dice la doctora, solo con que haya un paciente que necesite que vaya, yo voy. Y si tengo que hacer 30 kilómetros, pues los hago. Son pacientes con miedo en esta segunda ola de coronavirus y son sobre todo pacientes con nombre. Un médico rural es lo primero que aprende, el nombre de las personas que atiende. Cuando Ana llega a Argavieso, un municipio de 96 habitantes, ya sabe quién la espera, su nombre, su edad, el parentesco, y sabe hasta si la rodilla que le duele normalmente es la derecha o la izquierda. Y lo mismo le pasa cuando llega a Fañanás, un pueblo con 118 vecinos. Fíjate, Ana obtuvo su plaza en diciembre pasado, al jubilarse el anterior médico tras 36 años. O sea, en diciembre. ¿Cómo iba a imaginar ella, verdad, lo que se le venía encima? En marzo se cerraron los consultorios, pero en la desescalada Ana volvió a la medicina presencial, al contacto directo con los vecinos, y dice que lo hará mientras la dejen. No todos los consultorios rurales de España han vuelto a abrir después de la primavera y muchas plataformas ciudadanas así lo están manifestando. La cercanía de los médicos en los pueblos es fundamental. Simplemente con aparecer por la puerta ya parece que tienen menos males, solo porque ven que el médico viene a verlos, es lo que dice también Ana. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Enseguida te voy a presentar a la doctora Ana Piñol. Es que hablamos muchas veces de la labor muy importante que hacen los médicos de atención primaria en nuestro país, de lo desbordados que están, que lo están por el COVID-19, y a veces se nos olvida que en el medio rural, con una población muy envejecida, su labor es también de vigilancia, de acompañamiento, y yo diría que hasta de canalizadores de angustias, ¿verdad?
Bueno, y de sostenedores, ¿no? De eso que se ha dado en llamar la España vacía, porque claro, no es lo mismo estar en un lugar solitario, temiendo permanentemente que la salud de uno está a la intemperie, que teniendo la sensación de que hay alguien que vela por ella. Además, el médico rural es un personaje con un aura romántica realmente notable, ¿no? Yo recuerdo ese relato de Kafka, de Franz Kafka, que se llama justamente Un médico rural. Un pariente suyo era médico rural y le impresionaba mucho a Kafka, que, dicho sea de paso, era un urbanita que vivía en Praga, ¿no? Y sin embargo, esa figura del médico rural a él le parecía casi mítica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que está muy bien recordar que hay personas ahí, ¿no?, cubriendo ese frente que tan importante es.
Ana Piñol, doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es un día normal en tu vida?
Un día normal en mi vida de ahora en el confinamiento.
Bueno, podemos hacer las dos partes, ¿no? ¿Cómo es ahora, sí, y cómo fue durante esos meses duros del confinamiento, Ana?
Hombre, el confinamiento fue muy duro porque no poder atender a las personas yendo a los consultorios, la verdad es que es duro para las dos partes, tanto para el médico como para el paciente, porque no es lo mismo atender por teléfono y se hace difícil. En principio, claro, nos dividimos toda Huesca Rural para poder atender a toda la población, que son unos 6.000 pacientes, o son 80 pueblos realmente los que llevamos entre todos. Entonces, realmente nos dividimos, pues algunos atendían dos líneas telefónicas que nos pusieron de más la comarca para poder atender mejor, otros hacían respiratorio, otros la demanda que se presentaba en el centro, como pudimos. Sobre todo los pueblos, lo que más hicimos fue domicilios, porque realmente los consultorios estaban cerrados y entonces no estaban preparados, y la única forma de ver a pacientes que aguantaban muchísimo, pero muchísimo, porque son de otra casta, la gente rural, y aguanta y por no molestar y por no llama, y cuando llaman pues ya sabes que tienes que ir porque hay una patología grave asociada a la llamada.
Ana, ¿quieres decir que que cuando, es curioso eso que has dicho, porque es verdad, muchas veces la gente de los pueblos dice no llama al médico por no molestar, ¿no? Me encuentro mal, sí, sí, tal, pero ¿cómo voy a molestar, sí, sí, yo a la doctora por esto, ¿no? Y son capaces de aguantar,
sí, sí,
patologías.
Ya me
patologías de qué,
aguanto, a ver, sí.
Claro, pero ¿patologías de qué tipo, Ana? Porque estamos hablando de cosas a veces muy graves.
Sí, pues es que hubo gente que aguantó hasta un infarto de un infarto cardíaco un par de días porque no se le pasaba el dolor con el ibuprofeno. O sea, y por no molestar, ya se me pasará. Y ya se me pasará cuando llaman y los conoces, sabes que no, que hay que ir y que hay que atenderlos. Esto no se puede atender por teléfono, desde luego.
O sea, que a pesar del confinamiento, lo que sí hacías, Ana, era acudir a las casas de la gente cuando te llamaban. Es decir,
si había un domicilio, por supuesto.
Eso sí.
Sí, había un domicilio, por supuesto, se ha atendido siempre desde Huesca Rural. Hemos ido a todos los domicilios que se han puesto y se ha constatado que había una necesidad de que el médico viera lo que estaba pasando.
Bueno, y después llega la desescalada, se pueden abrir otra vez los consultorios y tú vuelves otra vez a esos consultorios y a los domicilios también.
Han tenido una importancia fundamental todos los ayuntamientos que se han volcado en poner todas las necesidades que teníamos en cada consultorio y habilitarlos con una buena ventilación, con a veces circuitos de entrada y salida, una mampara que nos protege tanto al paciente como al médico, que las mamparas nos ha permitido poder dar una calidad de que si el paciente, que muchos ahora lo que necesitan es hablar y contarte lo que les ha, cómo han vivido, lo que les ha pasado, los sufrimientos de no ver la familia, y todo eso es hablar. Y si no tienes algo, una mampara en medio para poder estar más de un cuarto de hora pudiendo escuchar, claro, porque más de un cuarto de hora ya estás en riesgo y estás con el traje, con el EPI, pero esa mampara permite el poder atender mucho mejor a esos pacientes. Y eso los ayuntamientos los han adecuado perfectamente. Eso ha sido una maravilla.
Es decir, Ana, que porque estemos hablando de consultorios de pueblo no significa que no estén preparados como para atender presencialmente a los pacientes, ¿no? Al menos en tu caso tu experiencia es buena.
Claro, muy buena. Para mí sí, porque todos los ayuntamientos, bueno, en Huesca Rural realmente, todo Huesca Rural, no solo mis pueblos, todos los ayuntamientos se han volcado y pusimos unas necesidades para poder abrir los consultorios y hacerlos con unas medidas mínimas de seguridad para poder ver a todos los pacientes que lo necesitaran. Y realmente todos los ayuntamientos han colaborado y lo han hecho posible. O sea que desde aquí, mi experiencia propia, yo tampoco puedo hablar de todo, ¿no? Pero mi experiencia ha sido muy buena porque he podido volver a prestar esa atención que me gusta dar y que la gente también necesita y precisa, claro.
Bueno, Ana, acabas de decir que puedes estar hablando con algunas de esas personas 15 minutos. Ahora mismo te están escuchando médicos de atención primaria de otros puntos, sobre todo de muchas ciudades, diciendo, madre mía, 15 minutos, ya me gustaría.
Claro, es que es envidiable. Pero claro, eso también lo puedo hacer los días que tengo pueblos. Los días que me toca quedarme en el centro de salud que está en la ciudad de Huesca, esos días no puedes hacer esa atención porque tienes muchísimas llamadas que realizar, que son a veces de 5 días. 10-15 minutos cada una, porque cada paciente requiere un tiempo, tienes que explicarle bien las cosas, no puedes decirle todo deprisa y corriendo, ellos tienen que entender por qué les estás atendiendo por teléfono, si el que tiene que venir lo tienes que citar y decirle a qué hora. Entonces estás con las demandas telefónicas, la demanda presencial que tienes citada y luego la demanda que acude al centro de salud porque en ese momento necesita que lo vea un médico y se le cita en ese momento y se le ve, al menos aquí en Huesca Rural. Entonces, esos días no puedes dedicar ese tiempo. Por eso, realmente, los médicos rurales, en mi caso, creo que tengo mucha suerte de los días que tengo pueblos poder dedicarme a mis pacientes, creo que dando una calidad que también estaba dándola antes.
Oye, Ana, ¿por dónde suelen empezar esas conversaciones cuando llegas a estos pueblos y empiezas a ver a los pacientes? Cuando llegan y se sientan delante de ti con esa mampara de por medio, efectivamente,
sí,
y con las mascarillas y demás, ¿por dónde empieza esa conversación?
Siempre, pues cómo te encuentras, cómo estás, cómo lo llevas, qué tal tu familia, porque esto es muy importante, porque no solamente es porque muchas veces los problemas viene alguien, pero realmente el que está mal no te lo dice y viene la familia a contártelo, entonces cuando tú vas después o lo citas otro día, pero siempre es el cómo te encuentras hoy, cómo estás, qué te pasa, cómo has pasado estos días. La mampara al principio les hacía mucha gracia, porque alguno al final hasta levantarse se chocaba con ella un poquito, ¿sabes? pero realmente yo creo que han apreciado mucho todo el esfuerzo que hemos hecho tanto los ayuntamientos como los médicos para poder retomar esa visita. Que es tan fundamental.
Y hay mucho miedo, Ana, tienen mucho miedo, son personas muchas mayores, es una población envejecida, esta segunda ola está golpeando zonas que no había golpeado en la primera ola, sobre todo muchos núcleos uh-huh. rurales. ¿Cómo gestionáis el miedo, ellos y tú como médico?
Pues hay muchísimo miedo, mucho, y sobre todo en la primera ola, como estuvieron muy libres de enfermedad, estaban como más tranquilos, pero ahora como han visto que, pues claro, pues ha habido más gente que ha migrado en vacaciones a los pueblos, ha habido más casos, más contagios, lo han vivido más de cerca todo. Entonces, sí que están asustados. El papel fundamental aquí, claro, yo también tengo miedo de que se contagien, porque tengo pacientes muy mayores con muchas patologías y que si cogen el COVID, pues desde luego pues tienen riesgo de que les pase algo más grave. Me ha pasado de tener que enviar en ambulancia incluso a matrimonio entero de 90 años y decir, bueno, ¿qué pasará? ¿Verdad? Porque con tantos años y tantas patologías, pues lo pasas mal. Pero yo creo que el papel fundamental es tranquilizarlos y concienciarlos de que están haciendo las cosas bien, de que tienen que seguir pues con el lavado de manos, las mascarillas, guardando la distancia de seguridad y sobre todo pues tener cuidado con esas comidas familiares o que sé que es muy duro porque lo han pasado muy mal en el confinamiento, porque muchos han estado muy solos, pero es necesario que se vuelvan a concienciar de que estos días hay que volver a hacerlo.
Pues todo eso lo hace también una médico rural como Ana Piñol, para que luego además puedas decir eso de simplemente con aparecer por la puerta ya parece que tienen menos males solo porque ven que el médico viene a verlos. Y esto es lo que pasa en los pueblos. Ana Piñol, doctora, gracias por su labor. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, y esa soledad, efectivamente, que siguen arrastrando, ¿no? Tantas personas mayores también en los pueblos. Tiene sus ventajas, Lorenzo, y a veces también pues estos inconvenientes, ¿no?
Sí, que duda cabe, no tienen los mismos recursos, pero fíjate, yo desde el entorno urbano en el que vivimos la mayoría, envidio esas cosas de las que hablaba la doctora, ¿no? Por un lado ese sentimiento, esa convicción de no molestar, de no reclamar atención sobre uno mismo, si no es estrictamente imprescindible, ¿no? Y también como en los pueblos, pues bueno, enseguida en una comunidad pequeña pues se toman las medidas, por ejemplo eso que decía de la mampara, ¿no? En bien de todos. Es decir, ese sentido de comunidad, de apoyarse unos en otros y unos a los otros, que lamentablemente en las grandes ciudades hemos perdido en buena medida y que hace que el ciudadano que habita en una urbe esté más solo y más desvalido, ¿no? Paradójicamente, con mucha más gente y con muchos más recursos, a veces está más indefenso, precisamente por esa pérdida del sentido comunitario, ¿no?
Oye, Lorenzo, ¿y has querido fijar también tu última mirada en un paralelismo que podríamos calificar de escalofriante, ¿no? Y que tiene que ver con las diferentes oportunidades que se les da a los jóvenes que tienen un origen pues de otros países, que tienen un origen inmigrante, en diferentes países europeos. ¿En qué es en lo que te has fijado?
Pues mira, me he fijado en dos vidas que en estos días además están de actualidad, por razones muy distintas, ¿no? Una es la vida de un chico que se llamaba Yunes y otra es la vida de un chico que cuando lo era y ahora que sigue viviendo, afortunadamente, se llamaba Ugur, ¿no? Los dos hijos de inmigrantes musulmanes en países de la Unión Europea. Hasta aquí todo igual, ¿no? Los dos buenos estudiantes, según los testimonios que existen tanto de uno como otro, ¿no? Los dos con capacidad de adquirir conocimientos y hacer estudios superiores. Y aquí es donde se separan las dos historias, ¿no? Mientras que Ugur vivía en Alemania, un país que a los alumnos brillantes no solo les da becas, sino que les paga un sueldo durante toda su formación para que puedan terminar la carrera y llegar hasta donde quieran, ¿no? Hasta donde puedan. Pues bueno, mientras Ugur acabó obteniendo su doctorado summa cum laude en medicina en una universidad alemana, Yunes abandonó los estudios después del bachillerato y se empleó en una fábrica a trabajar de cualquier cosa para tratar de llevar algo de dinero a su casa. En esa fábrica se lesionó además la espalda, desgraciadamente, y a partir de ahí, sin proyectos, sin ilusión, pues bueno, tomó un camino muy diferente, ¿no? De hecho, este Yunes es Yunes Abu Yaqub, que acabó conduciendo una furgoneta por las Ramblas y arrollando a las personas que paseaban por allí, tristemente, hace 3 años, ¿no? Y Ugur, que es Ugur Sahin, es uno de los 2 científicos que fundaron la compañía alemana BioNTech, que es la que ha encontrado esta vacuna, que ahora promete Pfizer como la solución para el mundo, ¿no? Mientras Yunes lo único que acabó haciendo es crear dolor en la sociedad en la que vivía, Ugur ha ofrecido esperanza, no solo a la sociedad alemana, sino al conjunto de la humanidad, ¿no? Y venían del mismo sitio, y durante un tiempo su camino fue el mismo. Pero en algún momento, en ese momento, se separaron y a mí me da que pensar, ¿eh? Me parecería muy simple pensar que simplemente sucede que Yunes era peor persona que Ugur. Probablemente, bueno, pues hay otros factores, ¿no? Y probablemente, pues Ugur también tenía sus condiciones. Pero son 2 historias paralelas que en el momento en el que divergen realmente dan mucho que pensar.
Y sin duda hemos sentido con este relato un escalofrío, como decimos. Lorenzo, gracias. Mañana más. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana. Muchas gracias, Pilar.
Es el momento de acercarnos a Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Sí, ya sé que tú no eres muy motera, pero también sé que muchísimos de nuestros oyentes sí que lo son. Por ejemplo, tú, que tienes moto, que sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos, ¿verdad? Por ejemplo, pues usar guantes, hay que hacerles caso. Ahora bien, si hay motoexpertos, son los que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. Y a estos, además de acaso, hay que hacerles un monumento. Para motoexpertos, los de Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700, y puedes también consultar tranquilamente todas las condiciones en su página web en lineadirecta.com.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí, quiero tu sombra y a todas horas sigo volando.
Aquí no se nos pasa ningún día mundial de nada, en este programa, digo, ¿eh? Y con los oyentes. Fíjate, Día Mundial del Shopping. Hoy hablamos de esas compras que en ese momento te parecieron buenas, pero luego dijiste, ¿pero por qué compré yo esto? Si ahora resulta que no lo uso para nada, lo tengo arrinconado. ¿Qué necesidad tenía yo, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Se lo preguntamos a los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues luego también está el caso, a ver, que te compras una cosa y lo que recibes no es lo esperado. Es que esto también pasa mucho.
Buenas, pues mi anécdota con una compra así rara. Compré por internet una camiseta de Regreso al Futuro y cuando me llegó a casa, pues muy chula, la abro, bujo del coche, echando fuego, tal, el DeLorean, súper bien. Pero el problema era que venía escrito Regreso al Futuro, pero en sueco. Ponía Tisbaka Tisfromtiden. Lo tuve que traducir con el traductor de Google y todo, y me puso que era sueco y tal. Y en realidad pone Regreso al Futuro. Vamos, la frase sí es correcta, pero imaginaos con la camiseta en sueco. Cuando vaya a Suecia, pues las suecas se me tirarán encima.
Pues sí, pero
este
es
oyente tiene un gran futuro para aprender idiomas, porque se le quedó la frase, en sueco. O sea, si eres capaz de memorizar la frase en sueco, bueno, yo creo que este hombre tendría que dedicarse al estudio de lenguas extrañas, ¿eh?
Pero buenísimo, yo
leería la frase 200 veces y sería incapaz de repetirla luego,
¿eh? Es dificilísimo, sí. Desde luego.
Bueno, y luego hay gente muy solidaria en estos tiempos que corren y por comprar, oye, pues que no quede.
Compras absurdas todas, pero chica, yo salgo a comprar a la hora que sea, a punto de mañana, a mediodía, por la tarde, última hora, me da igual. Soy tan feliz y más ahora, porque antes lo hacía por mí, pero ahora lo hago por eso y también porque sé que estoy apoyando a todo el mundo con el tema este de la COVID, la cosa está fastidiada. Y jolín, nos tenemos que echar una mano entre todos. Yo cada día llego con algo a casa. Un saludo. Y a
bueno, pues
todos,
nada.
¿Eh?
Un saludo, que hay muchos pequeños comercios que lo están pasando mal. Esta oyente, desde luego, les va a echar una mano, ¿eh? Bueno, el día del shopping, cuando has comprado algo que a lo mejor luego dices, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad? Si esto que compré realmente, si no lo necesitaba o no era exactamente lo que yo quería. ¿Cuándo te ha pasado eso por última vez? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE.
estar informado.
Este miércoles,
día grande, ¿eh?
Desde las 8:15,
comienza
Tiempo de Juego. Disfruta de España en Tiempo de Juego.
Salta España, Manolo.
Desde el Johan Cruyff Arena, Países Bajos, España.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Partido amistoso.
¿Que quiere rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
Lo estabas esperando.
Buenas noches. El polígrafo llama a su puerta.
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
La que faltaba, las Azúcar Moreno.
Nueva temporada de La que se avecina. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Colas interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad del día con la ayuda de Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Se está debatiendo en el Congreso en este momento las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. En teoría parlamentaria, este es el debate, uno de los debates más importantes del año. Me parece que tenemos sonido de la Cámara.
Fraternal,
en
fraternal, maternal. Bueno, usted estuvo diciendo que Montero echaba de menos.
Está contestando a alguno de los grupos que han intervenido. Nuestra jefa de economía, Marta Ruiz, está siguiendo el debate. Marta, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo van las cosas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Pues ahora mismo la verdad es que está habiendo bastante tensión en el hemiciclo, en ese tira y afloja que están manteniendo la ministra de Hacienda, Montero, con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado. Ahora mismo estábamos escuchando a Montero en el uso de la contrarréplica a Casado, a quien está acusando de no tener muy clara la dirección de su política y de solamente estar buscando el rédito, ¿no?, para llegar a la Moncloa en el futuro, dice Montero, instalado en el no por el no. Es decir, el rechazo a unas cuentas sin pensar que estamos en un momento de pandemia, ¿no? Anteriormente, Casado defendía su postura, ¿no?, el por qué presentan esa enmienda a la totalidad, porque consideran que son unas cuentas públicas que se basan en el despilfarro, que llevan un hachazo fiscal incluido. Y luego también ha habido bastante tensión, Fernando, en el momento en el que Casado ha pedido explicaciones a la ministra de Hacienda después de conocerse esta mañana que Bildu finalmente va a votar a favor este primer trámite a las cuentas y le ha preguntado Casado que qué es lo que se ha negociado con la formación proetarra, porque está esa petición, ¿no?, de H. Bildu del acercamiento de los presos, del cambio en la política penitenciaria. Es lo que de momento está sucediendo. Bien. En el
Es la última hora de ese debate. Hemos visto a un Casado, Marta, que me parece que lo que ha hecho ha sido un cuestionamiento no solo de los presupuestos, sino de la política general que está llevando a cabo el Gobierno, sobre todo en la gestión de pandemia y en la forma de afrontar la crisis económica. Eso me parece que he escuchado. Gracias, Marta.
A ti, Fernando.
Bueno, Carlos, vamos al centro que parece que ocupa el debate en este momento, que es precisamente el anuncio de Bildu. Bueno, ya sabíamos que eran muy partidarios de aprobar los presupuestos, pero ya Otegi, atención, que no ha sido Aizpurua, que ha sido Otegi el que ha anunciado ese apoyo. Se está preguntando el PP qué significa, qué está recibiendo a cambio de Bildu, pero tú, ¿qué valoración haces de esta normalización? Porque me parece a mí, Carlos, ahora me dirás que esto en realidad es una normalización de Bildu, como si Bildu fuera un partido normal.
Sí, ya empezó esa normalización desde la moción de censura y luego se acentuó con la investidura. El problema yo creo que es que tenemos un gobierno en minoría y que además dentro del gobierno hay, como hemos hablado otras muchas veces, dos almas. Y hay una de las almas que está mucho más cómoda con Bildu que con, por supuesto, que con Ciudadanos o con otros socios. Y aunque dentro del Partido Socialista pueda haber gente que no esté tan cómoda con Bildu, a Sánchez ahora mismo creo que la única alternativa que contempla es la de hacerle caso a Iglesias. Es decir, que aquí el que lleva la voz cantante, además esta mañana en cuanto Otegi ha dicho eso, Pablo Iglesias en Twitter ha saludado esa posición y se está atribuyendo muchas facultades que no le corresponden, por ejemplo también el viaje que hizo a Bolivia y que también el PP ha preguntado cuál es el papel en su política, en la política exterior, ¿no? Yo creo que está condicionando mucho una minoría, está ¿sí? condicionando lo que la mayoría piensa o pensamos, ¿no? Es una minoría que es Podemos, que es Bildu y que son los independentistas. Claro, esto también tiene que ver con que estamos con un gobierno de coalición, esto está claro, pero si en el gobierno de coalición hubiera un liderazgo y un presidente que tuviera capacidad de llevar la iniciativa política y no dejársela llevar al vicepresidente, no estaría pasando esto.
O sea, tú ves cada vez más más espacio de Podemos, que lleva cada vez más la batuta.
Yo creo que está teniendo, o sea, que lo que no es normal es que hemos criticado muchas veces que los partidos nacionalistas hayan tenido la democracia española el peso que han tenido, a pesar de ser una minoría. Y es verdad, porque era el comodín que usaban tanto PP como PSOE para poder gobernar cuando no tenían mayoría absoluta. Pero ahora tenemos a una minoría dentro del gobierno, porque Podemos son 35 diputados, y es una minoría que está marcando la política, por desgracia, en el sentido de que es una política muy radical en muchos aspectos, ¿no? En el ámbito exterior, en el ámbito económico, en el ámbito de lo que es la presencia del Estado. Y a mí me parece tremendo, porque hoy decía, se lo he oído un rato que estaba escuchando, ¿no?, que eran unos presupuestos de país, no de un gobierno, decía Montero, ¿no?, y que eso reclamaba el apoyo por eso. Y, no, yo creo que no, porque unos presupuestos de país que para poder tener el voto de Esquerra renuncian a que el español sea lengua vehicular en Cataluña, o que para tener el voto de Bildu no se sabe a lo que renuncian, que es lo que están preguntando los partidos de la oposición. Estos son un presupuesto, no son de país, son antipaís, es decir, estamos deshaciendo el Estado. El Estado desaparece de Cataluña, el Estado desaparece del País Vasco, les damos la gestión de la seguridad social y ya le damos también prisiones, que entonces, claro, si acercamos los presos al País Vasco y ya los metemos incluso en las cárceles vascas, pues ya no se sabe lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el problema aquí, el problema de país es otro, no es este presupuesto, es con quién está siendo acompañado el gobierno, con quién va acompañado de la mano. Y eso es lo que creo que es grave. O sea, yo no me quedo tanto en el presupuesto este concreto, sino hay que mirar más a medio plazo. Y a medio plazo...
Ese, en realidad es que el presupuesto lo que hace es, digamos, como ha dicho muy bien Iglesias, solidificar una mayoría para una legislatura larga.
Claro, incluso tan larga que hoy que Montero le ha llegado a decir a Casado que tiene 4 años por delante y ya no son 4, que yo sepa son 3, ¿no?
Sí, porque
ya que ya incluso están pensando en prolongar la legislatura, a lo mejor, pero quiero decir que a mí poniendo luces largas, el problema es el futuro, no es este presupuesto, el problema es que si este gobierno consigue sacar este presupuesto adelante y continúa con esta hipoteca y con este lastre que para España supone tener a los partidos independentistas metidos dentro, porque hoy un amigo mío me mandaba un tuit de Óscar Matute, uno de los diputados de Bildu, en el que decía que ellos no quieren, no le contestaba a Albert Rivera, que todavía estaba en activo en aquel momento, y le decía que no se equivoque, que yo no quiero condicionar el gobierno de España, yo lo que quiero es meterme ahí para intentar romper las estructuras de Estado y ganar que Euskal Herria sea libre. O sea, esto es tener el caballo de Troya dentro. Entonces me parece que es tremendo para España, ¿no?
Sí, a largo plazo, no, a medio largo plazo, no solo este presupuesto. Oye,
claro,
¿y en
claro.
qué posición queda Podemos? Porque vamos a Podemos, no, Ciudadanos. Ciudadanos ha intentado mantener, digamos, el tipo hasta el final, ser el partido que moderaba al gobierno, que le arrancaba, por ejemplo, concesiones en tema fiscal, que no hubiese subida al diésel. Ha habido lío dentro de Ciudadanos, presiones para que Ciudadanos dé un paso atrás. En estas circunstancias, ¿tú crees que sería comprensible un voto, digamos, con este grupo que incluye a Bildu y Esquerra de Ciudadanos?
No, yo entiendo que no, que para Ciudadanos eso sería el suicidio absoluto, pero Ciudadanos tiene una posición muy complicada y están intentando buscar con ese discurso de moderación buscando ser, digamos, una muleta del gobierno alternativa a la de los otros partidos. Pero el problema es que no suman, porque, y además el problema fundamental no es con el Partido Socialista, que ha habido líderes como Lambán que lo han dicho abiertamente.
Sí, García Page, que prefiere hablar con Ciudadanos.
El problema es que hay 35 votos de esa mayoría que son de Podemos que no se encuentran cómodos con Ciudadanos. Entonces, Ciudadanos no puede pretender llegar a acuerdos solo con el Partido Socialista, tendrá que llegar a acuerdos con el gobierno, y ese gobierno incluye a Podemos, incluye a Esquerra, incluye a Bildu, incluye a todos los socios con los que el gobierno va de la mano. Entonces hay algunos socios con los que Ciudadanos se puede entender, por ejemplo el PNV, en algunas cuestiones, ¿no? Porque desde luego con el tema del concierto económico no parece, ¿no? Pero entonces Ciudadanos tiene un papel complicado, como tienen siempre los partidos de centro, que pueden un día apoyar a la izquierda, otro día apoyar a la derecha, ¿no? Pero en este caso yo creo que el cambio de Inés Arrimadas con el tema, por ejemplo, de la lengua en Cataluña, ha venido más por lo que tú decías, por las presiones internas, porque nadie lo ha entendido, ¿no? Y sinceramente, creo que lo pueden hacerlo con buena voluntad, pero el problema es que el Partido Socialista y sobre todo Podemos los están utilizando. Entonces, eso es lo que a Albert Rivera le impedía en aquel momento, que todos le pedían que pactase con Sánchez, le impedía llegar a ese pacto, ¿no? Que,
pero bueno, todavía en la época de Rivera sumaban el PSOE y Sánchez, que ahora mismo...
Exacto, ahí podían sumar, pero él no se fiaba de Sánchez. Pero ahora mismo, Ciudadanos no es que se fíe, pero claro, intenta jugar un papel que es muy complicado. Y creo que está en una situación muy difícil y dentro el problema que tiene sobre todo es cómo sobrevivir y a nivel interno cómo aguantar esas presiones.
Se queda sin espacios y se queda sin espacios.
Claro, claro.
Carlos, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Nada, un abrazo.
Bueno, pues mira, Pilar, las claves que nos da Carlos me parece que son muy interesantes, ¿no? Más que mirar solo al corto plazo, que es importante porque estos presupuestos pues van a condicionar mucho la política económica para la recuperación, hay que mirar, como dice él, luces largas, ¿no? Porque este presupuesto significa probablemente una legislatura pues de 4 años y hay que ver con quién va a gobernar, quiénes van a ser los socios y qué están haciendo esos socios Sánchez dentro del gobierno, Podemos, y fuera del gobierno Esquerra y Bildu. O sea, es un debate presupuestario que nos proyecta hacia los próximos 3 años. Yo creo que ahí Carlos hace un análisis muy lúcido y tenemos que seguir analizando y explicando, intentando comprender cómo se mide la incidencia del virus, no solo con la tasa de incidencia, es decir, con el número de infectados por cada 100.000, sino por otra referencia que es la tasa de positividad, o sea, el porcentaje de los que aquellos a que se le hace un test y dan positivo. Es una referencia importante, vamos a hablar de ella, ¿no?
Vamos a hablar de ella, sí, porque como tú bien dices, es también una referencia muy importante para hacernos una idea, ¿no?, de por dónde va esa famosa curva, de por dónde va la pandemia, ¿no?, en cada país, en este caso en España, esa tasa de positividad. Casi 14 de cada 100 españoles que se hacen un test de coronavirus dan positivo. Es como decimos, la llamada tasa de positividad, y esta es la radiografía, la foto en estos días aquí en España. A partir de aquí nos preguntamos ahora, bueno, ¿qué significa eso, no? ¿Cómo está evolucionando? Bueno, es el informe COPE que hoy te estamos explicando con Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, ¿cuáles son las cifras, Carmen? ¿Cómo ha ido evolucionando, no, en los últimos días y últimas semanas?
Pues ya verás, la tasa de personas que dan positivo en los test de coronavirus en España están en máximos de la segunda ola. Ha escalado hasta superar el 13,5% de media, un índice que los expertos consideran de alto riesgo y que refleja una alta tasa de transmisión del coronavirus y un nivel de desbordamiento que impide cercar los brotes que van surgiendo. Solo Canarias está en este momento en niveles controlables, según el criterio de la Organización Mundial de la Salud, por debajo del 5%. La mayoría de las comunidades autónomas en España están en riesgo extremo, como Ceuta, Aragón, Castilla y León, que superan el 20%, pero es que también están ahí, en umbrales del 17, Andalucía, Murcia, Melilla y Comunidad Valenciana. Y lo que está ocurriendo es que hay tantas infecciones que muchas no se detectan, quedan, por tanto, fuera de control y el virus se extiende. Elena Martínez es presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.
Ahora mismo tenemos una transmisión bastante alta, con lo cual, en principio, la positividad evidentemente va a ser mayor. Y la estrategia de cuidados tendríamos que irnos a cada una de las comunidades tal y como lo van haciendo.
Y me preguntabas también, Pilar, por la evolución. Pues lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que comunidades autónomas como Asturias, que a finales de septiembre estaban en el 3% de positividad, han triplicado su tasa en estas últimas semanas, mientras
es
que otros
territorios... Es increíble, por ejemplo, este caso,
es que
¿no?
Estaba muy bien, era de las mejores y ahora todos sus indicadores son muy malos. No es que tenga los más altos, están un 9%, pero es que partía de un 3%. Hay otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Ceuta, que han duplicado sus tasas de positividad y también tienen grandes incrementos en las últimas semanas Aragón, Andalucía y Castilla y León. Únicamente las islas se mantienen más o menos en los niveles de finales de septiembre y en esas 6 semanas solo la Comunidad de Madrid ha logrado reducir sensiblemente la positividad desde un 22% hasta
situarla...
Que
era altísimo, todo hay que decirlo, un 22%
era el mayor,
en su momento, era tremendo.
Sí, era el peor alumno de todas las comunidades autónomas y ahora es el tercero mejor. Del 22% la han reducido hasta llegar a ponerla en algo más del 8%,
fíjate,
que está ahora.
Uh-huh. Es realmente es una bajada muy muy importante, ¿no? También. Bueno, al margen de estas mejoras, que como vemos en algunas comunidades autónomas sí que han sucedido, es verdad que en la mayoría de los casos y en ese porcentaje a nivel nacional, bueno, pues tenemos un dato, podríamos decir que muy preocupante, sobre todo porque, claro, esta positividad se acabará reflejando en los ingresos en hospitales, ¿no, Carmen?
Pues sí, junto con la incidencia, ¿no? A mayor número de contagios, pues son más quienes acaban en los hospitales, los casos más graves en las UCIs, y así es como sucede un poco la cadena. Los expertos consultados por COPE consideran que la clave es mejorar la trazabilidad, es decir, los positivos que se derivan de un paciente previo. Pero el problema es que cuando tienes un altísimo número de positivos, como ocurre en buena parte de España en este momento, esto es muy difícil de llevar a cabo. Julián Olaya es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
¿Qué revela ese 13%? Pues que hay una transmisión a nivel de país que es muy importante. Esto es una presión que se va a transmitir a los hospitales y de las plantas de hospitalización a las UCIs. Y no hay más. Entonces, claro, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué estamos en el 13%? Porque es que hay muchos más casos ahí.
Pues muchos más casos, ya lo dice. La última semana superamos los 150.000 positivos en los test de coronavirus en España. Para que os hagáis una idea, es el doble de los que registrábamos hace tan solo un mes. Los expertos consideran por ello necesario, en un primer lugar, aplicar medidas restrictivas para reducir la propagación del virus, como las que ya se han adoptado en muchas comunidades autónomas, las que tenemos en marcha, cortafuegos, horarios definidos para actividades no esenciales. Bueno, también apuntan a importante a la necesidad de hacer más pruebas. Ahora hacemos un tercio más de las que se llevaban a cabo hace un mes. Y también dicen que es preciso centrarlas en los casos sospechosos, ¿no? Es también importante dónde se hacen las pruebas, a quién se hacen las pruebas. Pues contactos estrechos, población sensible, residencias de ancianos, grupos de sanitarios, centros educativos donde haya sospecha de contagios masivos. Si lo hiciéramos, pues es verdad que a corto plazo la positividad, los que dan positivo, subiría, porque son entornos sensibles donde es más posible encontrar casos, pero a medio plazo lo que bajaría es el número de contagios.
Y Carmen, ¿a qué cifras deberíamos aspirar?
Bueno, pues lo que deberíamos, según los expertos, es ir reduciendo esa positividad, que sigue siendo alta en la mayoría de España, lograr que sea media y finalmente baja. Para alcanzar las cotas que los expertos consideran aceptables, hay que reducir 3 veces la tasa media actual, es decir, situarnos en ese entorno del 5% en el que solo está Canarias. Joan Caila es portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología.
Lo ideal sería estar cercano al 5, ¿no? Pero a ver, si ahora mismo en una comunidad autónoma encuentran el 13%, pues deben hacer más estudios de contactos, ¿eh? A lo mejor esto sería como inasumible ahora mismo, ¿no? Por tanto, hay que esmerarse mucho en controlar la incidencia de casos, ¿no?
Esos estudios de contactos, ¿no? Que quizás es una de las grandes asignaturas pendientes en España, ¿no? Que te pidan el nombre cuando vas a un restaurante, a un sitio, que sean capaces de un contagio, ver quién está alrededor, claro, de esa persona, claro, para poder detectarlas, para poder aislarlas, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que no se está haciendo bien, o no del todo bien, o no en todas partes igual de bien.
Recordemos, estamos ahora mismo prácticamente en un 14.
Sí, que estés veces más de lo deseable.
Positividad, que estés veces más de lo deseable, y desde luego la OMS recomienda que no se supere un 5%. Habrá que seguir trabajando y mucho, desde luego, en rebajar estas cifras. Carmen, gracias.
A vosotros, Pilar.
Las gracias se las damos también cada tarde a la Mutua. Esto es lo que nos cuenta Elena Grandal. Buenas tardes.
Lo cierto, Pilar, buenas tardes, es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos, sí, en menos de 6 minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto se llama la Mutua y tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Destaca cuando anda, va causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol, su vestido de seda. Calienta mi corazón como en una novela en la televisión.
Hoy es el Día Mundial del Shopping. Por cierto, en un instante, en unos minutos con Juan Solo, nos va a explicar de dónde viene este Día Mundial también y quién lo ha creado, por decirlo así. Pero bueno, al hilo de este día y del shopping, es decir, de hacer compras, queremos hablar contigo de esas compras. No sé si es que lo hiciste, esa compra, digo, de una manera un poco compulsiva, sin pensar, pero que luego dijiste, ¿pero qué me he comprado? ¿Para qué me he comprado exactamente esto? Esto pasa, Rosa, nos está pasando a todos. ¡Hombre! De vez en cuando, nos ha pasado alguna vez, ¿no?
Que sí, sí. Fin,
y es lo que le estamos preguntando a los oyentes esta tarde.
Muchas veces compramos estupideces, vamos a decirlo así. Nuria, por ejemplo, es verdad.
Estupideces, bueno, pues
hombre,
ya está.
Hombre, ropa, me estáis hablando de un montón de cosas. Nuria se compró, bueno, es que esto es un clásico, unos vaqueros hace 2 años que le estaba muy justo con la esperanza de ponérselos y ahí siguen en el armario sin estrenar y sin esperanza de ser utilizados.
Pero que era para animarse a sí misma, para ponerse en forma... ¿O porque dijo? Porque fue muy ambiciosa y muy optimista y pensó, no, que a mí me cabe esto, seguro, que es la talla,
voy a bajar
talla
un par de kilitos voy a bajar y verás cómo me los pongo. Y al final, pues siguen en el armario. Bueno, también dicen por aquí, mi mujer,
tal vez,
mi mujer un plumas, se lo puso a los meses de comprarlo y fue a bajar y subir porque era horroroso y le quedaba fatal. Y además acabó regalándolo a la vecina. Pero bueno, mejor vida tuvo que esta otra compra que ahí está cogiendo polvo.
Yo una compra mala, una bici de esas de Espi. Me di una paliza enorme, ella a mí, no yo a ella. Me di la paliza para subirla a la planta arriba, allí sigue todavía. Cada vez que paso por delante de ella, la digo, ni te arrimes a mí. Solamente una paliza me di. Al día siguiente me comí un cuarto de lechazo con una botella.
Ah, por favor. Buenas tardes. Espera, un momento. No, pero esto que dice este oyente es muy importante. No sé si dijo, bueno, se refiere a una bicicleta estática, no sé si ha dicho spinning o algo así. Bueno,
spinning, sí.
Que levante la mano quien no se ha comprado o bici estática, unas pesas o algo para hacer gimnasia en casa y ahí están.
Ahí
en el rincón, por favor, cogiendo polvo, que levante la mano o que nos lo cuenten, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en latardecope y en facebook.com/latardecope.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
¿Ingeniera o médica?
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Un día eres...
eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group. Líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su...